Bienvenidos nuevamente al podcast de Cara a Cara. Si ya se preparan para darle un giro a su día y escuchar contenido con información fresca y relevante, estás en el lugar indicado. Y si lo tuyo es saciar una necesidad de información para poder aplicarla en tu día a día, no busques más, quédate con nosotros y disfruta de un buen momento. A nombre de todo el equipo, te doy las gracias por estar aquí. Acomódate y de esta forma, comenzamos.
De Cara a Cara, un podcast de la Universidad para Adultos UAP.
Gracias por estar en nuestro episodio número 8. Les habla Jesús Antonio de la Vega y el día de hoy abordaremos un tema basado en la transformación digital, que ha representado un cambio fundamental en la manera en la que se producen las cosas, sobre todo por su componente tecnológico, que expandió la inteligencia artificial, la robótica avanzada, la nanotecnología, los drones, la impresión 3D, entre otros. La cuarta revolución industrial produjo modificaciones importantes que se perciben día a día. La economía evolucionó y se transformaron las demandas en las habilidades de las personas. Así también modificó la propia naturaleza del empleo y las profesiones. Esta cuarta revolución es la antesala de una transformación cuyo alcance será mucho mayor, la quinta revolución industrial, misma que de acuerdo con expertos se caracterizará por la expansión de la inteligencia automatizada, modificaciones en los modelos sociales mucho mayores que reemplazarán el modo en que las empresas se relacionan con los consumidores. Esto apostará por un futuro en el que el ser humano podrá aprovechar dichas transformaciones para vivir mejor. Y ante esto, es importante estar preparados hacia una quinta revolución industrial. Por ello, el maestro Sergio García Sánchez, catedrático del Tecnológico de Monterrey Campus Puebla, nos llevará de la mano en este episodio para mostrar los posibles cambios al pasar de la cuarta revolución industrial a la quinta revolución industrial. Y para entender más sobre este tema, le damos la bienvenida a este gran invitado. En este episodio nos da gusto recibir a un invitado con una gran calidad humana, científica y con un perfil digno de presumir. Es miembro de The Global Shapers Community, gestor de proyectos ante el World Economic Forum, representante en Puebla de Folk of Night y académico del Tecnológico de Monterrey Campus Puebla. Bienvenido de Cara a Cara, Sergio. Es un verdadero placer contar con un invitado como tú. El tema que hoy enmarca nuestro episodio es la quinta revolución industrial y el futuro del trabajo. Y esta temática vincula a la raza humana en su paso por una serie de innovaciones radicales que en los últimos siglos ha vivido, las revoluciones industriales que conocemos. Primero, aprovechamos el poder del vapor y el poder del agua. Luego, descubrimos la electricidad y creamos la mecanización en forma de fábricas y líneas de ensamblaje, cambiando la naturaleza de nuestra economía de la noche a la mañana. Así es que, querido amigo, sin más introducciones y antes de llegar al tema de este episodio, te quiero pedir que nos hables de ti. ¿Quién es Sergio García Sánchez? ¿De dónde eres originario? ¿Cuáles son tus pasiones? ¿Dónde estudiaste? ¿Dónde trabajas ahora? Y en una frase me podrías decir, ¿qué te define?
Claro que sí. Me da gusto conocerlos. Sí, agradezco la invitación a todo el equipo de la UPA. Y me presento, soy Sergio García Sánchez. Me considero un ciudadano global que le apasiona el tema del cambio climático y la quinta revolución industrial. Les comparto un poco de mi trayectoria académica. Estudié Relaciones Internacionales en la Universidad de las Américas Puebla, la UTLAP. También fui estudiante en Alemania, estudiante de intercambio, en Eberhard Karls Universität Tübingen, que se encuentra en el estado de Baden-Württemberg, al sur de Alemania. Mi maestría es en Derecho y Políticas Ambientales por Castilla-La Mancha, en España. Actualmente curso mi doctorado en Ciencia, Cultura y Tecnología en la Universidad de Xalapa. Y tengo varios diplomados, ¿sí?, en el tema de energías renovables, cambio climático, sostenibilidad. Y he sido galardonado con varios premios. Entre ellos destaco el Premio Municipal de la Juventud y el Premio Estatal de la Juventud. Soy efectivamente catedrático en varias universidades, casas de estudio, entre ellas el TEC de Monterrey, Campus Puebla, y también He sido speaker TED en dos ocasiones, speaker TEDx. Una de ellas hablando sobre el tema de generación C. Igualmente formo parte del equipo de Fuck Up Nights. Este es un movimiento internacional. Soy fundador de varias iniciativas, entre ellas exitopue.com. Es un think tank que se encarga de hacer negocios con Alemania y Japón. Climapolitik, que es una plataforma de sustainable business en el tema de cambio climático y energías renovables. Y finalmente, edumin.com, que es una plataforma educativa para contribuir al ODS número 4, que es educación de calidad. Me apasiona el tema de la quinta revolución industrial y futuro del trabajo. Algo que aprendí dentro de la comunidad de Global Shapers, una iniciativa del World Economic Forum. Y la especialidad de su servidor es tanto Alemania como Japón. Destaco este último país porque es donde van a ser las Olimpiadas este verano de 2021. Y me gustaría compartirles finalmente que los valores que me definen son la honestidad, ¿sí?, la ética, lealtad y compromiso.
Con todo esto que nos acabas de decir, me queda muy claro que si algo tienes es que eres muy internacional. Pero ¿nos puedes describir ese momento disruptivo en la vida de Sergio? Es decir, ¿qué detonó en ti la decisión de ser el profesionista que hoy eres? ¿Por qué relaciones internacionales y después pasas al derecho ambiental?
Bueno, en el tema de relaciones internacionales, desde que era estudiante en secundaria, en preparatoria, siempre me llamó la atención las Naciones Unidas. Tenía el sueño, la meta, el objetivo de representar a México en la ONU. Por eso es que decidí estudiar relaciones internacionales, sí, por esa pasión, ese sueño. Objetivo que cumplí a mis 19 años de edad, donde siendo estudiante de intercambio en Alemania, me invitan de la delegación de México, de parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a sumarme, a integrar la delegación oficial de México, que estaba participando en aquel entonces, en diciembre de 2018, en Polonia, en la conferencia marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Le llamó muchísimo la atención mi perfil, porque hablaba alemán y varios idiomas, y me dieron esa oportunidad. Ahí es donde fue el momento disruptivo, porque por primera vez oficialmente me sumé a la delegación de nuestro país en el tema de cambio climático en la ONU. Fue una experiencia guau, donde aprendí muchísimo y descubrí que esa era mi verdadera vocación. Cambio climático, Naciones Unidas, el ambiente internacional y también la tecnología. En aquella experiencia internacional vi cómo se lleva a cabo las negociaciones en el tema de cambio climático, que muy pocas personas la conocen, la ubican. En aquella conferencia internacional, les cuento una anécdota, estábamos 2 de la mañana, había un impasse en la negociación, es decir, un bloqueo entre países desarrollados y países emergentes, no avanzábamos. De repente, el head delegate de Papúa Nueva Guinea, que en ese entonces era Kevin Conrad, le dice a la delegación de Estados Unidos, tomando el micrófono, hay un viejo dicho: lidera, continúa o sal del camino, ¿sí? En inglés, en aquella ocasión lo mencionó, there is an old saying, lead, follow or get out of the way. En ese instante levanté la cabeza, ¿sí? Eso llamó mi atención. Y lo que dijo el delegate de Papúa y Nueva Guinea a continuación hizo eco en muchos de nosotros. Me gustaría preguntarle y solicitarle a la delegación de Estados Unidos por su liderazgo internacional, el cual ha mostrado desde el protocolo de Montreal. Ese liderazgo el día de hoy ha estado ausente, por lo que me gustaría preguntarle aquí frente a todos, en la plenaria de la ONU, de las Naciones Unidas, si está dispuesto a liderar a los países desarrollados y a los países emergentes, o le pedimos diplomáticamente que lo deje. Leave it to the rest of us, que lo deje al resto de nosotros, los demás países, y que diplomáticamente, get out of the way, que salga del camino y que lo deje libre. En aquella plenaria fue un hito, ¿sí? Muchos aplausos. Estados Unidos tuvo una presión impresionante y al final tomó el micrófono para decir: ¿saben qué, delegados, países, asistentes? No voy a ser un obstáculo en las negociaciones. Estados Unidos vota, se abstiene y ustedes hagan lo que gusten. ¿Sí? Esa fue una aquella anécdota y de ahí decidí enfocarme al tema de derecho ambiental, porque lo necesita nuestro país, nuestra ciudad. Hay muchísimos retos en materia de cambio climático, agua, medio ambiente, sostenibilidad y de la mano de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Definitivamente lo que aseguraba yo al principio del podcast, tú no lo estás confirmando. Es realmente admirable este background que tienes, Sergio. Mismo que a pesar de gozar con tu amistad desconocía, quizá porque nunca nos habíamos detenido a tener este tipo de charlas de saber mutuamente qué pasó en nosotros para estar pisando el terreno en el que ahora estamos hablando profesionalmente. Ahora me pongo a pensar hacia dónde voy y hacia dónde quiero ir. Y no en un aspecto de confusión, sino en saber que las experiencias vividas deben de explotarse al máximo para bien y para mal. Y es que para algunos el cambio es algo que podemos procrastinar, es decir, postergarlo. Y hay a quienes esas experiencias les hacen cambiar rutinas de vida con las que dejan de sentirse a gusto. Yo creo que ese es tu caso, porque al final del día sé lo difícil que resulta a veces ser coherente. Cuando vuelves a casa después de vivir experiencias como la tuya y en nuestro interior se proponen cambios de hábitos, pero coincide que en esas ocasiones es incómodo, porque del todo no te das cuenta de lo importante que es entre todos los ciudadanos de cualquier parte del mundo mostrar un cambio por minúsculo que éste sea. Y hacer cambios de tu vida se torna en la oportunidad de tener una experiencia vital única. Y hablando precisamente de cambios, voy a incorporar uno que menciona la tecnología en los procesos productivos que se han venido acrecentando desde la primera revolución industrial a finales del siglo XVIII. Los avances tecnológicos son, de hecho, los que han posibilitado casi sin excepciones el despegue de las etapas de crecimiento del catch-up en los países que hoy son considerados industrializados y en desarrollo. La tecnología fue y continúa siendo un factor dinamitante que propicia los grandes saltos de la productividad en todos los sectores de la economía. Lejos de ser esta una novedad en el mundo, la historia está plagada de ejemplos de nuevas formas de producir y consumir bienes y servicios que mejoran los estándares de vida de la población en general. Sin embargo, en la actualidad, y desde hace ya más de una década, la denominada Cuarta Revolución Industrial, vinculada al uso intensivo de novedosas tecnologías que se apoyan en las ya existentes, tecnologías de la información y comunicación, las TICs, sorprende por su velocidad de masificación y sobre todo por sus aún inciertos impactos. Aún nos encontramos abrumados por los avances propios de la Cuarta Revolución Industrial, como lo es el Big Data, el Machine Learning, computación cuántica, Internet de las Cosas, Industria 4.0, y ya se asoma por el horizonte una nueva disrupción llamada a sacudir otra vez los cimientos de la sociedad. Y te hablo de la Quinta Revolución Industrial, atisbada en los principales foros económicos y tecnológicos del planeta, deseada por muchos y temida por algunos. Y es en este marco que me gustaría que nos expliques un poco sobre la Quinta Revolución Industrial.
Claro que sí, con mucho gusto. Voy a iniciar con una línea del tiempo, si me lo permiten. Sí, voy a iniciar con la primera revolución industrial. ¿Por qué se destacó esta primera revolución industrial? Bueno, nos acordamos de nuestras clases en la primaria, por el ferrocarril, sí, la invención del motor de vapor y, por supuesto, los inicios de esa producción mecánica, finales del siglo XVIII. De ahí, 100 años más tarde, llegamos a la segunda revolución industrial. Importante destacar la producción en masa. También, de igual modo, la electricidad y, por supuesto, la cadena de montaje. Reitero, esto es segunda revolución industrial, siglo XIX. 100 años más tarde, ¿qué es lo que sucede? Llegamos a la tercera revolución industrial y ya estamos en el siglo XX. Esta tercera revolución industrial se le conoce como la revolución digital, caracterizada principalmente por la computadora, semiconductores, el Internet. Si son observadores, entre la primera, segunda y tercera revolución industrial hay aproximadamente 100 años de diferencia, es decir, casi un siglo. ¿Qué sucede en la cuarta revolución industrial? El tiempo se acorta, ya no son 100 años. Entre la tercera y la cuarta revolución industrial, es decir, de inicios de 1960, que comienza la tercera revolución industrial a la cuarta, hay aproximadamente 50 años. Los albores de la Cuarta Revolución Industrial vienen en 2011, donde en Alemania, concretamente en la Feria de Hannover, lo que se conoce como la Deutsche Messe. En esta Feria Internacional de Tecnología, ahí se da a conocer y nace por primera vez el concepto de Industria 4.0. Industria 4.0 se refiere a la red inteligente de máquinas, tanto máquinas como procesos en esta industria, acompañados de la tecnología de la información y la comunicación. Esto es 2011. Y de ahí, posteriormente, en 2015, a finales de ese año, el profesor Klaus Schwab, quien es el fundador del World Economic Forum, da a conocer por primera vez ante el mundo, en diciembre de 2015, el concepto de cuarta revolución industrial, que básicamente es una revolución digital caracterizada principalmente por un Internet Internet móvil, ubicuo, sensores dinámicos, machine learning, realidad aumentada, impresión 3D. La revolución industrial es más amplia que la industria 4.0. ¿Por qué digo esto? Bueno, hay tres datos que son la convergencia de estas tecnologías. Número uno, en el aspecto físico. Dos, digital. Y número tres, biológico. Ahora, la quinta revolución industrial, ¿sí? Teniendo esta línea del tiempo, se va cortando, va a comenzar, de acuerdo a matemáticas y modelos de inteligencia artificial que hemos visto, en 2030. Van a ser los orígenes de esta quinta revolución industrial. Por la escala, velocidad y magnitud. Una de las grandes diferencias de la quinta revolución industrial es que va a tomar lugar, mucho de ella, de esta quinta revolución industrial, en el espacio, es decir, afuera del planeta, afuera de la Tierra. Una de las áreas que está creciendo mucho de manera exponencial es el derecho espacial. Actualmente somos testigos, hay una carrera espacial entre tres países, China, Arabia Saudita y Estados Unidos, por conquistar Marte. Entonces, una de las características, amigos, de la quinta revolución industrial es que va a tomar lugar en el espacio, fuera de la Tierra. En esta revolución industrial es muy importante señalar que hay dos variantes: la tecnología y, por otra parte, la adaptabilidad humana. Estamos siendo testigos ya desde la cuarta revolución industrial que la tecnología está creciendo, desarrollándose exponencialmente, más rápido que nosotros como personas, como seres humanos, en la manera que la entendemos, nos adaptamos, y ese crecimiento es exponencial, ¿sí? A muy corto tiempo. ¿Esto por qué es importante? Estamos siendo testigos en esta cuarta y transitando la quinta revolución industrial de una desmaterialización, repito, desmaterialización, donde lo físico está volviendo virtual y de ahí intangible. Un ejemplo muy básico es el dinero, el papel moneda, donde los billetes están siendo sustituidos poco a poco por transacciones electrónicas, ¿sí? En la app del banco de su preferencia. Igualmente, de esta manera, estamos siendo testigos de la disrupción. Aquí tiene que ver mucho con la manera de los unicornios. Estos unicornios se caracterizan por el rápido crecimiento que tiene una empresa, una startup, de en corto tiempo, es decir, básicamente 3 años, tener un valor grande que son los $1,000 millones. Repito, es lo que configura un unicornio. De los más famosos, por ejemplo, Uber. En esta quinta revolución industrial, el protagonista, ¿sí?, como tal, no es tanto el ser humano. El protagonista se llama Fitenial. Repito, Fitenial. ¿De dónde se compone esta palabra del protagonista de la quinta revolución industrial, amigos? Fit, del número 5, y tenial, ¿sí?, del concepto millennial, centennial, ¿sí? Entonces es esta palabra, el concepto de fitenial. ¿Por qué digo 2030? Tiene que ver con los objetivos de desarrollo sostenible. Estos objetivos de desarrollo sostenible, el deadline, la fecha límite, si ustedes recuerdan, y no me van a dejar mentir, es ese 2030. Ese año es clave. Y por supuesto, otro de las características de la quinta revolución industrial es la impresión 4D. Hemos escuchado mucho de la impresión 3D, lo cual es genial, fantástica, porque se pueden imprimir prótesis, legos, etc. Pero la impresión 4D tiene una característica, amigos, que es la siguiente. Si hace calor, ¿sí?, se expande. Si hace frío, la impresión 4D se contrae. Gracias a la impresión 4D, que eso lo vi en Japón, se están imprimiendo ya órganos humanos, ¿sí? Un páncreas, una córnea, ¿sí? Lo cual encuentro genial, porque de esa manera eleva la expectativa de vida de muchas personas y por consiguiente va a dar la posibilidad a que muchos seres humanos reciban un trasplante de un órgano que necesitan. Algunos lo ubican y la conocen como nanoprinting. Y finalmente, otra de las características de la impresión 4D es que poco a poco va a ir salvando vidas, vidas humanas, y nos va a dar más posibilidad, gracias a los nuevos materiales, de hacer esta carrera espacial. Reitero que se está llevando actualmente a cabo entre China, Arabia Saudita y Estados Unidos. Y una de las ramas que está emergiendo en este aspecto de la quinta revolución industrial es el derecho espacial. Finalmente, me gustaría terminar con que la quinta revolución industrial es un tema polémico, debatible. Hay muy poca literatura al respecto. Hay muchísimo debate. Sin embargo, yo me baso mucho en modelos de inteligencia artificial, matemáticas, números y lo que me comentan los líderes mundiales al participar en las reuniones de World Economic Forum.
Este desglose que nos acabas de hacer a través de una línea del tiempo donde nos estás explicando concretamente todos los cambios que hemos tenido. Sin embargo, con esto que nos mencionaste, como todas las sacudidas sociales, esta de la cual hoy nos hablas despierta y despertará también sentimientos encontrados. Tú nos lo acabas de afirmar. Por un lado, porque los expertos no se ponen de acuerdo en qué cambios se van a producir y qué consecuencias nos van a traer. Por otro lado, porque no está muy claro si ya se ha puesto en marcha o cuándo se hará el inicio de esta quinta revolución industrial. Agradeciendo tu respuesta anterior y a título personal, no creo que muchos estemos convencidos de si la cuarta revolución industrial ya eclosionó al 100% o si nos queda poco por ver. Por tanto, con todas las diferencias que acabas de mencionar, me hiciste recordar todo aquello que hoy es obsoleto para muchos, pero que en algún momento fue sensación y que lo vivimos. Incluso tú también lo pudiste disfrutar, Sergio. ¿Y a qué me refiero? A ese Walkman que alguna vez tuvimos en nuestras manos, los disquetes, el VHS, los localizadores, la Black, y no me refiero a una tarjeta, sino a una BlackBerry que era nuestro primer organizador, y los acetatos con los que nos hacían las exposiciones en clase aquellos maestros. Y la lista yo creo que se va a quedar larga, querido Sergio. En redes sociales, me imagino que muchas de las personas que nos están escuchando han visto este experimento donde ponen a niños a interactuar con teléfonos de disco, máquinas de escribir y otro tipo de dispositivos o inventos en los que evidentemente no están familiarizados. Sus reacciones, además de divertidas, nos recuerdan que el mundo ha cambiado y mucho. Los nuevos desarrollos marcan velocidades vertiginosas y crecimientos exponenciales que pueden resultar abrumadores, tal cual ahora nos lo estás mencionando. El hecho de que se pueda imprimir una parte para poder salvar tu vida, que vaya dentro de tu cuerpo. Sin embargo, hoy en día tenemos a nuestro alcance gadgets and wearables diseñados para poder mejorar nuestra vida y facilitar la plena accesibilidad social y laboral. Pero más allá de los avances científicos y tecnológicos, la transformación del mundo ha implicado también un crecimiento dramático de la población mundial. Y me voy a permitir citar un reporte de por las Naciones Unidas que indica que para el año 2100 la población mundial superará los 11 billones de personas, lo que implica un aumento aproximado de 83 millones de habitantes para cada año. Sin duda, se genera otro tipo de retos que ya están siendo discutidos por varios sectores e industrias a nivel mundial. ¿En dónde va a vivir tanta gente? ¿Cómo se van a alimentar? ¿Cuáles serán nuestras nuevas expectativas de vida? ¿Y a dónde voy con todo esto, Sergio? ¿No crees que esto, más allá de ser una quinta revolución industrial, es una revolución de revoluciones?
Efectivamente, lo manejo incluso en mi tesis doctoral. Ahí lo llamo, lo denomino como neorrevolución. Repito, neorrevolución. Y efectivamente coincido, amigos de este podcast de la UPA, que hoy, 2021, hay muchos gaps, muchas brechas, muchas diferencias entre nuestras ciudades, países. ¿Sí? Algunos están en la segunda, tercera revolución industrial, lo digo con toda la libertad de expresión. Y también hay otros países, ¿sí? Ciudades, que ya están en la cuarta. Es decir, tenemos un mix, una mezcla de revoluciones industriales. Muchos de nuestros países en América Latina, y lo digo de manera honesta, estamos en la tercera revolución industrial. ¿Cómo podemos cerrar la brecha con países desarrollados, ¿sí? Países como por ejemplo Alemania, Japón, que están ya en cuarta revolución industrial? A este respecto, es por ello que decidí llamarla como neorrevolución. Y uno de los argumentos, la velocidad que tiene esta quinta revolución industrial, contrario a las anteriores. La velocidad que destaca esta quinta revolución industrial es exponencial. Las revoluciones anteriores que le precedieron fueron más que nada lineales, primera, segunda, tercera e incluso una parte de la cuarta. ¿Sí? Repito, esta quinta es una velocidad exponencial. Las anteriores tienen una velocidad lineal. Otro de los argumentos es que es un resultado hoy en un mundo polifacético donde la tecnología está dando pie, está dando pauta y engendrando a más tecnología nueva, poderosa y amplia. Esta neorrevolución, ¿sí? O también llamada quinta revolución industrial, va más allá de una revolución digital y combina, amigos, tanto múltiples tecnologías como diferentes paradigmas que están quedando relegados en el tiempo, paradigmas que tienen que ver con economía, negocios, sociedad, personas. Hace muchos años se decía que una empresa tomaba décadas. Hoy las empresas están evolucionando y para llegar a cabo y lograr ser unicornios, ¿sí? En 3 años, ¿sí? Están creciendo exponencialmente y están alcanzando un valor, como lo decía hace unos minutos, de 1.000 millones de dólares en menos de 3 años. Y ahí tenemos otro ejemplo de que esta neorrevolución es exponencial. En esta quinta revolución industrial no solo está cambiando el qué, sino también el cómo de hacer las cosas y quiénes lo están haciendo. Antes eran las personas, los seres humanos. Hoy ya también es la tecnología, esos quiénes. Y por supuesto está impactando los sistemas, tanto del planeta como afuera de este, ¿sí? Eso se trata de la transformación de sistemas complejos, tanto en empresas, industrias, países y sociedades en su conjunto. Ahora bien, en esta neorrevolución debe evolucionar para reducir brechas. Si algo hicieron la primera, segunda y tercera revolución industrial, e incluso la cuarta, es ampliar entre países, sociedades. Entonces, uno de los objetivos que yo planteo en mi tesis doctoral es que la fórmula necesita evolucionar, cambiar. Y en vez de seguir ampliando estas brechas, una de las metas y objetivos trascendentales de la quinta revolución industrial es reducir estas desigualdades, estas brechas, ¿sí? Porque muchos están muriendo hoy día. Entonces no puedes hablar de evolución, estado de bienestar, cuando eso no impacta positivamente la vida de muchos seres humanos. ¿Y de qué manera podemos ayudarlos? Bueno, con la impresión 4D. Un ejemplo muy sencillo, que hoy lo vemos, que es una mezcla de impresión 3D y 4D, son los dientes. Se implantan, ¿sí? Si no me creen, pregúntenle a muchos dentistas, gracias a los nuevos materiales. Dientes es un ejemplo de cómo puede ayudar y cerrar brechas que se han ampliado. También muy importante en esta neorrevolución, estas brechas van también con salarios. Hoy todavía es una realidad que la diferencia salarial entre mujeres y hombres todavía es considerable. Entonces, con la quinta revolución industrial se le da mucho énfasis en proyectos para reducir estas brechas y de la mano darle refuerzos, impulso a las carreras STEM, que es el acrónimo, por si alguien no lo conoce, de S de Science, T de Technology, E de Engineering, A de Arts y la M de Mathematics. Entonces, de esa manera, reducir estas brechas digitales y lograr, en medida de lo posible, los objetivos de desarrollo sostenible. Y me gustaría cerrar con un aspecto. La población del planeta, hoy somos poco más de 7.500 millones de personas. Ya el doctor Antonio señalaba que para ese año, ¿sí? 2050, vamos a ser poco más de 11.000 millones de habitantes. ¿De qué manera la humanidad, sí, puede dar respuesta, solución y demanda, respuesta a esa creciente demanda, si no es con ayuda de la tecnología para cerrar estas brechas? ¿Cómo? Con la impresión 4D, nuevos materiales como el grafeno. El grafeno es un material súper resistente, más duro que el acero y tiene una de las características que es muy flexible. Y finalmente, y no voy a cansar de repetirlo, las características de esta neorrevolución, o también llamada quinta revolución industrial, es la velocidad, amplitud, profundidad e impacto en los sistemas de empresas, países, industrias y sociedad en su conjunto, ¿sí? Porque el tiempo sigue avanzando y no podemos darnos el lujo de desperdiciarlo. El tiempo no es renovable.
Te agradezco mucho tu respuesta, Sergio, y es momento de ir rápidamente a nuestra primera pausa y volvemos para seguir escuchando tus experiencias y conocimientos sobre el tema de la quinta revolución industrial y el futuro del trabajo. Y a todos nuestros amigos que nos están escuchando, recuerden visitarnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, como arroba de cara a cara guión bajo UPAWAP, el sitio oficial. Y si quieren conocer más acerca de la Universidad para Adultos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, pueden ingresar en upa.buap.mx. Volvemos.
Del COVID obligó a reinventar varios procesos de la cadena de producción, principalmente debido a las restricciones de distanciamiento social que existen en todo el mundo. Y esto va a acelerar los planes de las empresas a nivel internacional, no solamente en nuestro país, para que automaticen a fuerza sus procesos y puedan trabajar con el mínimo personal en las fábricas porque no hay personal o no va a estar permitido. Entonces, aun cuando la pandemia termine, ya nada impide que en un futuro nos enfrentemos a nuevas emergencias. Por ello, los planes de continuidad de negocio de todas las industrias van a tener una mayor importancia en la industria 5.0. Continuidad de negocios que, a pesar de las cosas, lo que esté pasando, que puedan seguir produciendo. Esta nueva revolución busca desarrollar al máximo el sector industrial. Por un lado, se enfocan en la automatización de todos los procesos y por el otro, en el desarrollo de cobots o collaborative robots, los cuales trabajan de manera síncrona con los seres humanos y realizan trabajos monótonos o muy repetitivos o extenuantes que involucran altos riesgos para las personas. Mientras que, por otro lado, las personas se enfocan en la parte creativa, en aquellas tareas que pueden entregar un mayor impacto a la industria y que pueden hacerlo nada más los seres humanos. Con la integración de estos cobots, los humanos podrán incluso monitorear el desarrollo de sus tareas de manera remota, sobre todo con la integración de las redes 5G, que va a ser un elemento indispensable. Las redes 5G son redes de muy alta velocidad. Ahora, todos sabemos lo que implica una pandemia, y más una pandemia global, lo estamos viviendo en carne propia. Esto hubiera sido la solución para que muchas empresas continuaran su operación si lo hubieran planeado, pero la gran mayoría no lo planeó y se nos adelantaron todas las cosas. La industria 5.0, o sea, lo que viene a futuro, va a traer otros beneficios. Por ejemplo, productos personalizados. Hoy en día, la gran mayoría de los productos son generales, o sea, para todo el mundo, y se hacen de forma masiva. Pero con esta nueva revolución, lo que se pretende es crear productos que sean específicos para cada persona, para cada cliente, de acuerdo a las necesidades de cada quien. Cada persona podría tener productos únicos, acorde a sus gustos y características elegidas. Tenis personalizados, pantalones personalizados, todo personalizado. Segundo, rapidez y calidad. Debido a que tanto el ser humano como el robot tienen tareas específicas asignadas en este nuevo paradigma, los procesos de manufactura van a ser más rápidos, van a tener mayores niveles de calidad y en un futuro se podría comprar en línea un producto personalizado que esté fabricado en la noche y te lo entregan al día siguiente sin ningún contratiempo.
Thank you. Desde la Ciudad de México.
Sintonizando desde Chiapas.
Desde Brasil.
Desde Zacatecas.
Desde Irán.
En sintonía desde España.
Desde Guanajuato.
Conectando desde Puerto Vallarta.
Desde Haití.
Conectando desde Alemania.
File Grüße nach México.
Desde Canadá.
Desde Yucatán.
Desde Perugia, Italia.
Escúchenos todos los miércoles por Spotify.
Ya estamos de regreso con nuestro querido invitado, el doctor Sergio García Sánchez. Y con todo esto que nos platicabas antes de irnos a esta pausa, Sergio, me gustaría entonces preguntarte, ¿cómo lo catalogarías? ¿Una utopía productivista o una distopía social?
Distopía social, porque sí hay muchas posibilidades de que se realice. Viendo modelos, repito, de inteligencia artificial, matemáticas, es a donde vamos. La pandemia nos está orillando, nos está haciendo, está acelerando esto. Entonces, por eso es que me atrevo a llamarlo, a considerarlo como una distopía social. Y, sobre todo, es urgente que cerrar estas brechas. Brechas entre ciudades, países, y sobre todo, muy importante, impactar positivamente la vida de personas para temas de salud, empleo, y por supuesto, educación y bienestar.
Frente a las distopías posmodernas y los pesimistas que pintan un futuro a lo Blade Runner, la quinta revolución industrial, ¿crees que se presenta, por tanto, como un soplo de esperanza?
Sí, porque les comparto algo, y eso es a título personal. Cuando sea 2030, no vamos a ser capaces como humanidad, y reiteras el punto de vista humilde de Sergio García, de lograr los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Sí? Lo he visto con varios modelos matemáticos. Y no vamos a ser capaces como humanidad de lograr las 17 metas de los ODS. Tenemos que tener un plan B. Este plan B es la quinta revolución industrial. Hay muchísimos amigos, colegas, maestros que mencionan que lo que estoy diciendo es muy polémico, ¿sí? De que no vamos a ser capaces de lograr los 17 ODS. La pandemia ha hecho que nos atrasemos en lograr estas metas de los objetivos de desarrollo sostenible. Y si bien lograremos algunas, ¿sí? Porque no todo está perdido, pero no vamos a ser capaces como humanidad de lograr los 17 ODS. Otro de los argumentos de por qué estoy seguro es porque cuando fueron creados en el año 2000, las metas de desarrollo del milenio, en ese entonces eran simplemente 8. Se pusieron un deadline de 15 años, llegó 2015, y como humanidad en la ONU, no fuimos capaces de lograr esas metas, esas 8 metas de desarrollo del milenio, ¿sí? Lo que en inglés se conoce como los Millennium Development Goals. Por consiguiente, de ahí nacieron los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y ahora ya no son 8, son 17. Entonces yo me pongo a pensar muy fríamente con matemáticas. Si no fuimos como humanidad capaces de lograr 8 metas en 15 años, difícilmente vamos a ser capaces, ¿sí?, de lograr 17 en el mismo número de tiempo. Es que para 2030, amigos, no vamos a ser capaces de lograr los 17 ODS. Por ello, la importancia de un plan B, que es esta quinta revolución industrial o neorevolución, donde, reitero, el protagonista no es la persona como tal, porque ya vimos que el modelo no ha funcionado durante 4 revoluciones industriales. Este Fitenial, ¿sí? Fitenial tiene una característica. Puede vivir más de 100 años, ¿sí? Desde que el Fitenial nace o es concebido, se puede escoger, ¿sí? Elegir su código genético y, por supuesto, a través de esto se le pueden quitar muchas enfermedades que para nuestra generación era algo normal. Dentro de la quinta revolución industrial, algo que se busca, además de cerrar estas brechas digitales, es ayudar a impactar la vida de muchas personas en el tema de salud, economía, trabajo, profesiones, empleos, ¿sí? Porque es la preocupación de muchos seres humanos. ¿Dónde voy a trabajar? ¿Si mi empleo va a sobrevivir? ¿Si no voy a ser reemplazado por un robot? ¿Sí? La velocidad de estos cambios, de la mano de la amplitud y el impacto de los ecosistemas. Hay incluso misiones espaciales que se busca que ya colonicemos planetas, en concreto Marte, o que tengamos ya contacto, comunicación con seres ¿sí? De otras galaxias, que ya finalmente se haga oficial que hay una comunicación con seres de otros mundos que posiblemente nos ayuden a dar respuesta a estos retos que no podemos de momento encontrar una solución. Repito, velocidad, amplitud, impacto de los sistemas.
Wow, de verdad es que me suena cada vez más interesante esto que nos vas platicando. Sin embargo, yo creo que aquí tiene que ver mucho la estructura productiva de una economía y esta está afectada por su posición en la división internacional del trabajo. El lugar que ocupa cada nación en la cadena productiva global tiene determinantes variados a los que modernamente se le sumará el impacto que esta quinta revolución industrial va a traer. Un primer impacto se relaciona con las estrategias de los países no desarrollados para lograr el catch-up, teniendo en cuenta los desafíos que promete la industria 5.0, si así se le puede denominar, la tarea de promover un sendero hacia el desarrollo a partir de la creación de mercados de exportación no parece sencilla y es probable que sean los first movers quienes tengan las mayores oportunidades. Y en este contexto, el desarrollo económico por imitación o ingeniería reversa por parte de los países competidores podría volverse dificultoso, pues su ventaja relativa ya no va a radicar en los salarios competitivos, Sergio. Teniendo en cuenta el carácter contingente de las innovaciones actuales, las políticas intervencionistas para asimilar ventajas productivas de las tecnologías avanzadas, del estilo picking the winner, tampoco aseguran una efectividad. Y todos estos efectos contribuyen a que los primeros países en desarrollar tecnología, si te estoy entendiendo bien, esa tecnología de punta, van a generar dinámicas de path dependence, extendiendo la brecha entre naciones prósperas y el resto del mundo. Por tanto, me gustaría preguntarte, ¿qué papel va a jugar México ante este movimiento disruptivo que estamos por vivir?
México, actualmente, nuestro país está en la tercera revolución industrial. El papel que puede jugar nuestro país tiene que ver mucho en temas de juventud, ¿sí? Porque tenemos un gran bonus demográfico en esa materia. Sin embargo, veo con preocupación que casas de estudio, universidades, no estén preparando a nuestros alumnos, estudiantes, ¿sí? A nuestros jóvenes, en trabajos que ya son una realidad. De esa manera, si nosotros como país no transitamos, porque esa es la palabra, transitamos, de que México sea un país de manufactura, a lo que realmente buscamos con este tema de la quinta revolución industrial, que sea un país de mentefactura, es decir, donde no nada más se venda lo que hacemos con nuestras manos, lo bien tangible, sino el conocimiento. México tiene una gran posibilidad en este tema, sin embargo, urge ya tomar acción porque hemos perdido tiempo valioso y de ahí la importancia, repito, de convertirnos, evolucionar en un país de mente factura. Sí, subrayo mucho esta palabra, mente factura, donde lo que exportemos sea conocimiento, patentes, copyright, temas de inteligencia artificial, machine learning. Fuera de Silicon Valley hay un gap en toda América Latina. Es decir, no hay un tipo Silicon Valley latinoamericano. Si lo hay, me corrige alguien del auditorio y me dice qué ciudad. ¿Por qué no imaginarse para que nuestro país transite a esos albores de la cuarta revolución industrial, lograr un Silicon Valley a la mexicana, que puede ser Puebla, que puede ser alguna ciudad del sur, y de esa manera reducir brechas digitales, ayudamos a que no haya más fuga de cerebros, creamos empleos y desarrollamos patentes y tecnología. Algunos países de Centroamérica e incluso Sudamérica nos están alcanzando en temas de tecnología, de desarrollo de patentes, copyright. Y esto es una gran posibilidad que se nos presenta porque es la última llamada para tomar acción en este tema que el Foro Económico Mundial lo llama como el futuro del trabajo, en inglés Future of Jobs. Y de ahí ayudar a muchos países, sobre todo emergentes, países en desarrollo, a transitar a esta neorevolución.
Acabas de poner el punto sobre una directriz que pretendía yo tomar en este podcast. Esta pregunta ya la lancé en diferente dirección en un episodio que tuvimos de robótica. Sin embargo, antes de llegar a ella y con el afán de vincularla correctamente, es necesario puntualizar que en cada revolución industrial unas profesiones nacen y otras mueren, como nos lo acabas de mencionar. Todos estos avances históricos han tenido siempre algo en común. Hubo trabajos que desaparecieron y en compensación nacieron nuevas necesidades de talento. No hay razón para pensar que la cuarta, la quinta oleada vayan a quedar al margen de esta dinámica. Will a robot take your job? O lo que es lo mismo, un robot tomará tu trabajo. Fue lo que le preguntamos al doctor Pablo Vera Bustamante, haciéndose eco de un estudio sobre la probabilidad de automatización de las tareas de determinadas profesiones para el 2035. Según este, y tomando como base su respuesta, algunas actividades de los trabajos actuales serán asumidos por robots y ordenadores a lo largo de las próximas décadas. Sin embargo, esto dará pie a la especialización de la gente para atender nuevas necesidades. Y desde tu trinchera como docente, ya nos mencionaste algunos escenarios, pero ¿cuáles crees que serán las carreras del mañana? ¿Se potencializarán algunas que están surgiendo hoy? Y en la nómina de universidades de prestigio como lo es la UAP, tu propia universidad, el Tecnológico de Monterrey, Campus Puebla, ¿qué carreras ves en total declive ante esta revolución, Sergio?
Bueno, vamos a comenzar con las carreras de creciente demanda, sí, las buenas noticias. Veo carreras, licenciaturas en Machine Learning, inteligencia artificial, sí, especialmente las ingenierías, en Big Data, en automatización de procesos, en ciberseguridad, por supuesto también robótica, fintech, acuérdense el acrónimo de Financing and Technology, y iClouding, servicios de la nube, ¿sí? El iClouding, en Green Economy, por supuesto otra de estas áreas, amigos que nos están escuchando, son en ingeniería, sobre todo en programación, es decir, Python, JavaScript, desarrollo de software, y por supuesto en el tema del e-commerce, que ha sido una de las disrupciones y que ha crecido exponencialmente con la pandemia. Son de las carreras licenciaturas que yo veo y, por supuesto, también de la mano de las STEAM, ¿sí? Lo que lo decíamos, Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics. ¿Qué carreras son las que veo lamentablemente en declive? Poco a poco van a ir perdiendo puestos. Bueno, uno, todo lo que sea y labores de construcción, por ejemplo. También carreras que van relacionadas con temas de logística, el servicio postal, relaciones públicas, porque para qué, dicen algunas personas, para qué necesitamos un asistente, si ya tengo Siri, Alexa, Sofía, Cortana, para qué necesito una secretaria. Otra de las carreras que poco a poco van a ir perdiendo puestos, escaños, son de seguros, ¿sí? Ya no va a ser como tan necesaria la persona, si ya tengo el software que me calcule el riesgo. También importante señalar los especialistas en recursos humanos, ¿sí? Ya hay muchísimo software que puede reemplazar a la persona. Temas de electrónica está en declive, está decreciendo. Y por supuesto, temas algunos de asistentes contables, ventas, ¿sí? Ventas como tal en sus primeras etapas, poco a poco va a ir decreciendo. Tan importante señalar que para estas carreras, profesiones, trabajos, personas, es importante el reskilling, ¿sí? Es decir, actualizarnos, ¿sí? Transitar a una nueva etapa, ¿sí? Reskilling, como se conoce en inglés, para lograr aprender, construir nuevas habilidades, habilidades sociales de creatividad que difícilmente un robot lo puede tener. ¿Sí? Reskilling, me gustaría mucho enfatizar esa palabra. Todo esto porque hay megatendencias. Estas megatendencias, lo señalábamos antes, son hoy una realidad. ¿Sí? La inteligencia artificial, el cloud computing, el big data y, por supuesto, temas de ciberseguridad. ¿Sí? Son algunas de estas carreras que van creciendo y de ahí de la mano de los nuevos trabajos, empleos, que yo no los llamo que sean del futuro, sino ya del presente. Recientemente, uno de estos trabajos es el trafficker, ¿sí? Aquella persona profesionista que lleva tráfico, clientes a tu página, a tu sitio, ¿sí? De internet, para que los viewers te compren, ¿sí? Si no me creen, pueden googlearlo, trafficker. Es uno de estos nuevos empleos. Y acá es importante finalmente señalar, acercarse a los expertos para ver a dónde se está llevando a cabo y moviendo la economía, las áreas. Y en el área de la salud, que soy una de las realidades, de las crecientes demandas, también está teniendo un boom y dentro de las próximas megatendencias está comprobado de los empleos, trabajos que van a favorecer. Es todo el área de la salud, lo que ayude al aging, ¿sí? Al antienvejecimiento, ¿sí? Y por supuesto, a prevenir enfermedades. De la mano de la tecnología, son las que me gustaría señalar, lo relacionado a Green Economy.
Interesante tu respuesta, Sergio. Y ahora voy a pasar a otra parte sobre la rueda de la pedagogía desarrollada por Alan Carrington, que puede volverse una herramienta útil para elegir las aplicaciones idóneas, tanto de Android como iOS, a utilizar en una actividad, de acuerdo a los objetivos de aprendizaje que se pretendan alcanzar. ¿Consideras que estas herramientas también van a sufrir un cambio en pro de la educación?
Sí, estas herramientas, por supuesto que 100% van a sufrir este cambio, porque no podemos seguir utilizando el modelo que aprendimos en el siglo XX con nuestros maestros, con nuestros profesores. Eso también es urgente que se actualice, al igual que las habilidades para llevar a cabo esta tarea. Una de estas habilidades, amigos que nos están escuchando, es la inteligencia emocional, donde también es importante señalarla, de cómo controlar nuestras emociones ahora en esta nueva realidad. Y me gustaría subrayar la palabra de resiliencia. Repito, resiliencia. Todos en algún momento hemos tenido algún problema con un gadget, con la laptop, sino que es un proceso de aprendizaje, ¿sí? Nadie nace sabiendo ya. Y de ahí, poco a poco, irlo acostumbrarnos, porque fue un cambio brusco, abrupto, de la noche a la mañana, donde un día estábamos en el salón y al siguiente, ahora todo es por computadora o medios virtuales. Entonces me gustaría mucho señalar esto, la inteligencia artificial, subrayar que hay herramientas, ¿sí? Herramientas como el design thinking, donde podemos probar con prototipos, ¿sí? Con modelos previos, tipo Lego, pero virtuales, para ver si funciona estas tareas, desarrollos, que nos ayuden en el tema laboral, académico o de trabajo.
Definitivamente, Sergio, todos los comentarios que nos realizaste quedan anotados respecto a una posible modificación curricular en las universidades. Y ahora es momento de ir a nuestra segunda pausa, pero volvemos en breve contigo. Y a todas las personas que nos están escuchando, si aún no saben qué es la Universidad para Adultos BUAP o desconocen la oferta académica y los eventos que tienen preparados para ti, esta pausa podrá ayudarlos a aclarar esas dudas y conocer más sobre la UPA. Volvemos.
Universidad para Adultos somos una comunidad inclusiva que impulsa el desarrollo de aprendizajes permanentes de las personas a partir de 25 años. En esta comunidad se promueve y practica la cooperación al crear itinerarios formativos flexibles y adaptables para un futuro sostenible. Revisa sus alternativas de formación y únete.
La Universidad para Adultos es una iniciativa para llevar educación formal, talleres, diplomados y certificaciones a la población de más de 25 años, con lo que se abren oportunidades para quienes no cursaron estudios superiores o los dejaron inconclusos y tienen la disposición de continuar una formación que les permita adquirir y actualizar conocimientos. Se trata, asimismo, de una propuesta que contribuye a enriquecer la cultura y la vida comunitaria a través de experiencias de aprendizaje abiertas y apoyadas en el aprovechamiento de medios digitales. Para ello, se ofrecerán tanto programas presenciales como a distancia y modalidades mixtas que respondan a los requerimientos de diferentes grupos de población para que su acceso al aprendizaje sea flexible y pertinente. Conviene destacar que la Universidad para Adultos mantendrá la oferta del programa 50 y más que se imparte desde 2016 y ahora ampliará su alcance a alumnos a partir de 25 años para que asistan a cursos varios o bien a licenciaturas de menor duración que las tradicionales y expresamente diseñadas conforme las necesidades de quienes deseen obtener competencias útiles para la empleabilidad, la innovación y el emprendimiento.
Ya nos encontramos de vuelta con el maestro Sergio García Sánchez. Y ahora sí, querido Sergio, ya dejaste la flecha girando, pues con tus respuestas que nos has dado hasta este momento, se pueden generar una propuesta curricular armónica entre los diferentes componentes de la formación profesional, de acuerdo al modelo de competencias, que incluyan las estrategias de evaluación de las tendencias y aseguramiento de la calidad en dicha formación. Y creo que este es un área de oportunidad también para poder potencializar el quinto objetivo de desarrollo sostenible, lograr la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Creo que este será uno de los pilares de la quinta revolución industrial y, de hecho, dentro de la Universidad para Adultos como relieve, es fomentar la incorporación masiva del sector femenino a las profesiones tecnológicas. Y este es un reto insoslayable. Un colectivo fuerte de mujeres STEM en la UAP, por ejemplo, es una garantía para que la voz de este 50% de la población se escuche en los estamentos económicos y políticos. Y querido amigo, lamentablemente estamos llegando a la parte final de este podcast. En verdad, ha sido un episodio enriquecedor y del cual esperamos que las personas que nos están escuchando se genere una controversia para poder determinar qué revolución estamos por vivir y cuál será nuestro papel ante un momento disruptivo de gran impacto que se acerca en breve o quizá en algunos años, mismos que ya también están a la vuelta de la esquina. De verdad, Sergio, te agradezco mucho. Y previo a despedirnos, en esta temporada de pandemia, ¿qué has aprendido y por qué?
Bueno, he aprendido tres lecciones, amigos. Número uno, decía uno de mis maestros, el profesor Klaus Schwab, don't waste your time on negative energy, ¿sí? Nuestro tiempo es finito, por lo tanto, no enfocarnos, ¿sí?, o emplearlo en cosas negativas. Sí, repito la frase del profesor Klaus Schwab, don't waste your time on negative energy. Número dos, resiliencia, ¿sí? La resiliencia. Con la tecnología y esta transición tan abrupta que hemos tenido, hay errores, ¿sí? Prueba estos ensayos con la tecnología, pero no tomarlo personal, sino es un proceso de aprendizaje. Ayudar a nuestros padres, a nuestros abuelos, maestros, ¿sí? Que muchos de ellos están en esa transición de la tercera a la cuarta revolución industrial. Ayudarlos de cómo ver un código QR en su celular o cómo llevar a cabo una videoconferencia en su computadora. Repito, resiliencia. Y número tres, en este aspecto de las revoluciones industriales, que lo mencionaba hace algunos minutos, es que a partir de la cuarta, la quinta revolución industrial, el crecimiento es exponencial, a diferencia de la primera, segunda y tercera revolución, que era un crecimiento sostenido y lineal, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que en los próximos años, ¿sí?, de aquí a 2025, van a surgir trabajos, empleos, carreras, profesiones que muy pocos imaginaban hace un par de años, pero también que nos da muchas posibilidades en el tema de salud, tecnología, empleo y, por supuesto, como lo mencionábamos hace un rato, los objetivos de desarrollo sostenible. Por lo tanto, es urgente ya. Ya perdimos muchísimo tiempo. No podemos darnos el lujo de seguirlo desperdiciando. Y de ahí el llamado a tomar acción. Porque si nosotros no lo hacemos, como decía mi maestro, ahora la pregunta es ¿cuándo? Si no es aquí, en nuestro planeta, ¿dónde? Y finalmente, si no somos ustedes y nosotros en equipo, en alianza, ¿quiénes? Es con lo que me gustaría cerrar. Muchísimas gracias por la invitación a todo el equipo de la UPA y los felicito por esta iniciativa.
Gracias a ti, Sergio. De verdad, no me queda más que reiterarte este gusto porque nos hayas compartido tus conocimientos, tus testimonios, experiencias que nos dedicaste. Y ahora sí, la última y nos vamos. ¿Cuáles son tus redes sociales o cómo pueden contactarte?
Facebook, sí, ahí estoy como Sergio García. Y también en Twitter, sí, ahí me encuentran como Sergio García. Para los amigos, el público. Y sencillo, con muchísimo gusto pueden contactarnos y les daremos respuesta de este tema de la quinta revolución industrial. O pedirlos aquí con todo el equipo de la UPA, que seguramente podrán compartir.
Ya lo saben, amigos, dónde poder contactar al doctor Sergio García, y desde la Universidad para Adultos agradecemos su presencia en este episodio. Y a título personal me gustaría despedirlo con un fragmento de Khalil Gibran. Dicen que antes de entrar en el mar, el río tiembla de miedo. Mirar para atrás por todo el recorrido, las cumbres y las montañas, el largo y sinuoso camino que atravesó entre selvas y pueblos, y ve frente de sí un océano tan grande que entrar en él solo puede significar desaparecer para siempre. Pero no existe otra manera. El río no puede volver. Nadie puede volver. Volver atrás es imposible en la existencia. No hay otra manera. El río no puede volver. El río necesita aceptar su naturaleza y entrar al océano. Solamente entrando en el océano se diluirá el miedo, porque solo entonces sabrá el río que no se trata de desaparecer en el océano, sino de convertirse en un océano. Les habla Jesús Antonio de la Vega y nos vemos hasta la próxima.